A partir de hoy, en la historia del Islam, dedicaremos unos cuantos programas para intentar explicar la situación social y cultural de la Arabia de antes del Islam.
En Occidente, la Meca y Medina se consideran lugares santos del Islam, aunque los musulmanes nunca atribuiríamos semejante calificativo, ya que solo a duras penas utilizamos el término santo. Solo Dios es santo. Los musulmanes tememos que el uso inflacionario de esta palabra suponga una amenaza para un principio fundamental del Islam, es decir, que nada ni nadie puede equipararse a Dios. La Meca y Medina, donde vivió muchos años y fue enterrado el profeta, son ciudades que actualmente forman parte de Arabia Saudí. En Arabia nació el Islam, y los árabes son el pueblo en cuya lengua llegó a los hombres la revelación. Y sin embargo, los árabes no son un pueblo elegido, al contrario de lo que sucede con los israelitas, que en la visión del judaísmo se consideran a sí mismos un pueblo elegido o escogido por Dios. Los árabes, los persas o iranios y los turcos son tres grandes pueblos que históricamente se han sucedido como potencias hegemónicas en el centro del territorio del Islam. Los turcos y los árabes son suníes, en cambio los persas son shías. Más adelante explicaremos brevemente el sentido exacto de esta división de los creyentes, división que hoy día está plenamente vigente. Los árabes. Un grupo de seres humanos que en Occidente suscita reacciones ambivalentes entre la aceptación y el rechazo. Por una parte, han sido descritos como hombres salvajes y bárbaros. Desde tiempos inmemoriales han estado gobernados por rudas costumbres. Son poco menos que incapaces de controlar sus deseos de placer, de ahí que necesiten mantener harenes completos. Los guerreros beduinos se han movido por el desierto espada en mano, dispuestos a convertir por la fuerza a su fe o matar a todo aquel que encontrasen a su paso. Por otra parte, sobre el beduino se han divulgado también tópicos positivos. Es alto, moreno y hermoso. Estéticamente, su figura se ve realzada por el juego de telas de color que suelen colgar de sus hombros. Monta un vistoso caballo. Finalmente, su valor y fortaleza son legendarios. Algo parecido sucede con la figura de la mujer árabe. Es delicada, hermosa, cubierta de ondeantes ropajes. Sus ojos marrones oscuros acechan insinuantes y sensuales detrás del velo. Arabia, sinónimo de inmensidad del desierto, aventura, danza y canto, e historias de las mil y una noches. Si queremos comprender cómo, a partir de un puñado de musulmanes, pudo formarse una comunidad mundial, deberíamos profundizar un poco nuestra visión de la Arabia de aquel entonces. Aunque el profeta anunció la verdad, esta tuvo que encontrar con un suelo feraz para germinar. Las condiciones sociales, políticas y económicas desempeñaron también aquí un importante papel. Así opina también el historiador francés Claude Cahen, una autoridad en la materia. El exacto conocimiento de la sociedad árabe preislámica es indispensable para la investigación de su historia, ya que esta prehistoria influyó en el Islam mucho más de lo que ha sido habitual en otras culturas y religiones. Arabia forma parte de una gran península rectangular de aproximadamente 2.600.000 kilómetros cuadrados, más o menos 6 veces la extensión de Alemania. Los árabes identifican su país como Yashira, término que según los contextos puede significar isla o península. Por tres de sus partes está rodeada de montes muy poco elevados, sobre todo en la costa occidental, la que da al Mar Rojo. El país es una meseta desprendida del continente africano hace unos 50 millones de años aproximadamente. La parte central, que representa la mayor parte de Arabia, sigue siendo actualmente un desierto. En Arabia, las lluvias solo abundan en su parte occidental, la zona del Yemen. En otras regiones, la temperatura alcanza en verano unos 54 grados. El clima es excesivamente seco para la agricultura. Escasean los árboles y lo que más abundan son las palmeras datileras. Si no existiesen estos modestos árboles, con el tiempo las dunas de arena terminarían siendo niveladas por el fuerte viento que sopla del Mediterráneo. El viento del norte sopla dos veces al año y se deja sentir en la mitad del arco de toda Arabia. La tormenta dura hasta dos meses algunas veces. A 50 kilómetros por hora se abate con furia sobre el desierto y desplaza en cada ocasión millones de toneladas de arena. El agua de la lluvia caída en el oeste o bien se precipita desde las rocas directamente al mar o corre hacia el desierto oriental, donde forma wadis que paulatinamente la absorben. Estos cursos de agua del desierto son a menudo muy pequeños y están escondidos, pero los experimentados ojos de los beduinos pueden reconocerlos durante todo el año. En el desierto, esta es una habilidad muy importante, pues excavando en los wadis se puede encontrar agua durante todo el año. Se ha de saber dónde y hasta qué profundidad se ha de excavar. Por idénticas razones, no es de extrañar que los wadis hayan servido desde tiempo inmemorial de camino para las caravanas. Los camellos no necesitan beber a cada momento, porque son capaces de almacenar en su cuerpo el agua que necesitan. Pero en los viajes muy largos, tanto los hombres como los animales necesitan contar con fuentes de agua seguras. Una bendición de los wadis es que en determinadas zonas de los caminos el agua sale a la superficie. Son los oasis, donde las caravanas pueden descansar y aprovisionarse en agua fresca. Para referirse a la época anterior al Islam, los historiadores musulmanes utilizan el término jahiliya, es decir, la era de la inconsciencia e ignorancia. Evidentemente, con ello se quiere dar a entender que con la última revelación empieza un nuevo cómputo de tiempo y que los seres humanos que vivieron antes de Muhammad cometieron muchísimos errores. Tal vez no haya musulmán que no haya visto la película Muhammad, el mensajero de Dios, que cada año pasa en las televisiones durante el mes de Ramadán, con Anthony Quinn en el papel de Hamza, del tío del profeta. Es una película monumental de 3 horas de duración, con admirables tomas en el desierto, y que además ofrece una visión adecuada a aquel tiempo y de sus hombres. Hollywood necesitó muchísimo tiempo para sacar adelante una película sobre el origen del Islam, porque los directores artísticos no sabían cómo solucionar el problema que planteaba el protagonista, cuyo rostro no debía aparecer nunca en pantalla. Durante la década de 1970, Mustafa Akkad, productor y al mismo tiempo director de la película, se le ocurrió la idea que finalmente iba a permitir llevar a feliz término el proyecto. Las tomas serían teniendo siempre en cuenta el ángulo visual del profeta. La película muestra de la forma más impresionante cómo surgió y creció la comunidad islámica. Los habitantes de Arabia eran entonces en su mayoría nómadas, no grupos sedentarios, y estaban vinculados entre sí por medio de lazos de parentesco. Sin embargo, no se trataba en ningún caso de una comunidad primitiva de sangre. Los miembros del grupo se consideraban más o menos iguales y en cada tribu las decisiones se tomaban comunitariamente. Las tribus comprendían diversos clanes o familias en sentido amplio. Cada tribu velaba por la unión entre sus miembros. Esta solidaridad, que el posterior historiador árabe Ibn Khaldún denominó asabiya, era muy importante y marcada entre los árabes. Las relaciones entre las diversas tribus no siempre eran pacíficas. Esas luchas podían obedecer o bien a la escasez de recursos o bien a los llamados desafíos de sangre, cuando, por ejemplo, los miembros de una tribu eran atacados por los de otra. Esos ataques debían ser vengados de acuerdo con el estricto código de honor de los beduinos. El gran aislamiento en que vivían muchas tribus explica el hecho de que estas antiguas tradiciones se mantuvieran vigentes durante tanto tiempo. Los nómadas, al no ser sedentarios, casi solo se relacionaban entre sí, se casaban unos con otros, y son los grupos humanos que en todo el mundo se mantienen durante más tiempo y con más fuerza apegados a sus tradiciones. ¿Realmente podía ser de otro modo? Cuantos más contactos tenemos con otros seres humanos, más fácil y rápidamente cambiamos nosotros mismos, por la sencilla razón de que estos contactos nos permiten conocer nuevas formas de vida y con el tiempo asimilarlas. Sin embargo, el Islam no surgió entre los nómadas. Es una religión urbana, como las otras dos grandes religiones monoteístas. Esto es muy importante y explica por qué en árabe solo hay una palabra para expresar las ideas de civilizado y urbano. La palabra es Medeni. Curiosamente, esta misma raíz proviene también del nombre árabe Medina, es decir, ciudad.